Gracias por escucharnos nuevamente en esta plática de Bosque a Talks de la serie Líderes del Bosque 2020. Soy Diego Lira y en esta ocasión el ingeniero Leslie Ortega Santillán, gerente de sustentabilidad de ANSE y con amplia experiencia en certificación de bosques bajo diversos estándares, tanto nacionales como internacionales, nos explica cómo se ha ido viviendo este proceso en los bosques mexicanos y cuáles han sido los principales retos y obstáculos a vencer, así como su impacto. Comenzamos.
Hola, buenos días. Mi nombre es Leslie Ortega Santillán. Actualmente soy la gerente del área de sustentabilidad de la Asociación de Normalización y Certificación ACE. ANSE es una empresa mexicana con más de 27 años de experiencia, específicamente en materia de normalización y evaluación de la conformidad. A través del área de sustentabilidad ofrecemos servicios de certificación, de verificación y validación en temas ambientales, de cambio climático, de recursos naturales y pues desde luego que nos enfocamos a fomentar la cultura de la conservación de los recursos, así como el compromiso que cada uno de nuestros clientes tiene con sus consumidores finales. De forma general, en el área pues nos apoyamos en los pilares básicos de la sustentabilidad. Todos nuestros procesos están encaminados al tema del desarrollo social, al beneficio económico y al cuidado y conservación de los recursos naturales. La certificación forestal, creo que es importante que mencionemos que es un proceso voluntario. Como bien hay normas que son de aplicación obligatoria, que en este caso son las NOMS, que podemos encontrar estos sellitos en algunos aparatos electrodomésticos, en extintores, en varios artículos que no necesariamente son forestales, pero en varios artículos que día a día ocupamos en nuestra vida, podemos encontrar sellos con estas normas que son sellos, que son normas que tienen que ser aplicadas obligatoriamente. En el caso de la certificación forestal, la aplicación de esta norma, ya sea un estándar nacional, un estándar internacional, es un proceso voluntario. Tú decides como dueño del bosque, como ya sea un ejido, una comunidad o un predio particular, si estás dispuesto a entrar al proceso, eso ya es una decisión de cada uno, ¿no? En este proceso lo que hacemos es evaluar por parte de un tercero, le llamamos nosotros, que en este caso es una persona que no necesariamente está inmerso en los procesos internos, tanto administrativos como técnicos, como productivos de este bosque. Nosotros le llamamos de tercera parte en el tema de evaluación de la conformidad. Entonces, esta persona de tercera parte, mejor conocido como un auditor o un verificador, tiene que ser una persona independiente y que cumpla con cierto grado de calificación. Lo que hace el auditor es, ya sea tomando un estándar nacional o un estándar internacional, el que sea de elección del dueño del bosque, se va revisando cada uno de los puntos que este estándar menciona, desde lo social, lo económico, lo forestal, todo lo que tenga que ver con este estándar. El auditor va revisando cada uno de los puntos para saber si realmente el bosque cumple con cada uno de estos puntos. Si al final del proceso nosotros podemos decir que hay un checklist que se ha cumplido de acuerdo al estándar, podemos decir que es un bosque que está bien gestionado y que se satisface estándares medioambientales, sociales y económicos. Nosotros, justamente en ANSE, lo que queremos proyectar, lo que nosotros queremos decirles, no a nuestros clientes, sino meramente a los consumidores finales, es que si un producto tiene el logo, si algún producto tiene como tal el visto bueno de esta certificación, ya sea por ANSE o por cualquier otro organismo, podemos decir que tenemos la certeza de que al adquirir productos que provienen de este bosque, podemos decir que es un bosque que se está gestionando bien. Como bien mencionas, muchas veces lo que hacemos o con lo que nos hemos topado es que mucha gente dice, oye, no consumas este producto, No consumas papel, por ejemplo, porque pues te estás acabando a los bosques del mundo, pero la realidad es que como forestales sabemos que un bosque necesita ser trabajado para que pueda seguir creciendo. Todo, en el mundo forestal lo sabemos, pero sabemos que a veces es muy complicado transmitir esa idea a los consumidores. Si bien hay muchos productos que vienen del bosque, nosotros lo que hacemos es darle certeza a los consumidores de que esos productos que ellos están eligiendo vienen de un bosque que se maneja adecuadamente, que se maneja sustentablemente. ¿Y a qué vamos con todo esto? Eso significa que es un bosque que tiene un programa de manejo autorizado, que todos los trabajos que se realizan dentro de ese bosque se realizan de acuerdo a este programa de manejo, que tienen salvaguardas medioambientales, que tienen salvaguardas forestales, que toda la madera que se saca de este bosque, toda la madera que es aprovechada de acuerdo a la ley. Entonces, sí necesitamos, creo que, transmitir un poco más esta idea al consumidor final y decirles que el hecho de que ocupen papel no significa que se están acabando los bosques. Es muy diferente decir que estamos utilizando papel de donde sea a un papel que está certificado. Esa es la diferencia. Si ustedes eligen productos, ya sea muebles, ya sea papel, ya sea madera en rollo, ya sea todo lo que ustedes se imaginan que provenga de un bosque, la diferencia que podemos hacer como consumidores es darnos cuenta de que estos productos vienen de un bosque que ha sido certificado. Con esto nosotros, aparte de tener la certeza de que los productos son legales, por así decirlo, y que vienen de buenas prácticas, también estamos apoyando a la economía de las familias que viven del bosque, porque debemos de recordar también esta parte. Sí, muchas familias dependen de las actividades que se realizan en el sector primario. Ejidos, comunidades, propietarios, predios particulares. Viven de esto y a su vez dan empleo a más gente para que se pueda reactivar esta economía. Entonces, creo que en ocasiones hemos encontrado a gente que sataniza mucho las actividades que se realizan en un bosque, pero no olvidemos que hay muchas familias y mucho del desarrollo rural proviene de este sector. Nosotros, cuando vamos a realizar las pláticas informativas, cuando nos acercamos con un nuevo ejido, comunidad o predio particular que quiere realizar el servicio de certificación, nosotros no les mentimos en ese sentido al decirles, si tú te certificas, tu madera va a valer el doble, porque es muy real que el tener una certificación no va a hacer que monetariamente puedas tener como obtener más recurso de ello, ¿no? Eso a veces es como lo primero que pensamos, ¿no? Bueno, si yo me certifico, ¿qué voy a obtener de eso? El precio va a aumentar, pero a nosotros honestamente no nos gusta llegar con esa idea y venderles esa idea porque no es así. O sea, debemos ser como muy, muy honestos y plantarnos en la realidad que estamos viviendo en México y en muchos países de América Latina. Los procesos de certificación apenas están como tomando un auge, apenas están resurgiendo. Si bien decimos, oye, pero este sello tiene más de 10 años, ¿no? Sí, pero la cultura del consumidor es la que no hemos encaminado como para que siga la misma corriente, ¿no? Muchas veces decimos, hay que darle más información o educar, por así decir, en cuanto a procesos de certificación a los silvicultores, pero no es un trabajo que necesitamos hacer solamente con ellos. Es un trabajo que tenemos que hacer con dependencias, con gobiernos estatales, paraestatales, con gobiernos federales. Es un trabajo que tenemos que hacer sobre todo con el consumidor para poder orientarlo y que él, cuando tenga que tomar la decisión de decidir entre comprar un producto que está certificado y uno que no está certificado, sepa por qué tendría que elegir uno que cuenta con un sello y con un aval. Por un lado, es esto, ¿no? Por otro lado, justamente el querer encaminar todos estos esfuerzos a poder fortalecer los procesos de certificación es justamente lo que quisiéramos lograr, ¿no? Que todos los productos que se empiecen a comercializar tengan que tener obligatoriamente una certificación. Eso, de cierta forma, haría que los productores se animaran también a hacer su proceso voluntario, porque en la medida en la que ellos también sepan que los mercados a los que sus productos van son muy específicos y son diferenciados, es donde ellos van a encontrar un valor agregado mucho más claro y mucho más fino a su certificación. Yo creo que si hacemos una retrospectiva, han sido muchísimas más las experiencias buenas que las malas. Sí tengo presentes como muchas anécdotas, muchas experiencias que me ha tocado vivir con ellos. En algún punto, con algún predio en particular, no puedo decir nombres, justamente por el tema de la confidencialidad, pero con algún predio nos tocó llegar y que no tuvieran ni idea de que íbamos a llegar, que no tenían el apoyo de su prestador, no sabían muy bien qué era el proceso de certificación, no sabían nada. O sea, llegamos y ni siquiera nos estaban esperando, ¿no? Y cuando platicamos con ellos, me acuerdo mucho que nos dijeron, es que no estamos listos, o sea, ahorita no estamos listos para esta responsabilidad. Ellos entendieron muy claro que el proceso de certificación no es como un, pues hay que hacerlo. Ellos entendieron muy bien que la certificación es una responsabilidad, porque es una responsabilidad que va a durar aparte, pues cuando inicias el proceso, pero de ahí en adelante. Es lo que tienes que hacer. Tu día a día debe ser trabajar con estos criterios de la certificación. Y fue muy triste porque ellos estaban muy desanimados. O sea, dijeron, híjole, si nosotros hubiéramos sabido que iban a venir, si hubiéramos sabido que todo esto lo teníamos que tener listo, lo hubiéramos trabajado. Y me acuerdo mucho que el comisariado nos dijo, pero el próximo año sé que vamos a estar listos. Y yo dije, bueno, pues igual. Tal vez no vaya a ser en un año, tal vez vaya a ser mucho después, porque claramente veíamos que había mucha o había muy poca comunicación entre todas las partes, ¿no? Entonces, eso, la comunicación es clave en los procesos de certificación, porque la comunicación que tengan los integrantes del ejido con su prestador, con las dependencias, con los demás integrantes. Eso es clave para que todo pueda funcionar. Y cuando el comisariado nos dijo, no, de verdad, en un año nos volveremos a ver, yo no sabía si en un año estarían listos para este proceso. Y mi sorpresa fue que creo que pasó menos de un año cuando nos hablaron para que fuéramos a hacer nuevamente el proceso de certificación. Y cuando llegamos fue un impacto. Porque no había nada que ver, nada que ver con lo que un año atrás habíamos visto. El nivel de organización, el nivel que habían alcanzado tanto las autoridades como los integrantes del ejido, era impactante. O sea, tú podías hablar con cualquier persona del ejido que fuera a la asamblea y te decían qué estábamos haciendo, qué estuvieron haciendo ellos para llegar a ese momento y qué venía después de esto. O sea, ese fue como mi claro ejemplo de que nada es imposible y de que todo viene de adentro. O sea, si ellos creen en el proceso y si ellos están dispuestos a comunicarse y apoyarse entre ellos, el proceso fluye y fluye muy bien. O sea, hasta la fecha, yo creo que esa experiencia fue hace unos 5 o 6 años. El predio ya cumplió su primer ciclo certificado y cuando hemos hecho sus visitas de vigilancia, la verdad es que es muy satisfactorio ver todo lo que han logrado, porque no trabajaron solo para pasar el proceso. Si tú los visitas año con año, vas a encontrar algo nuevo, algo diferente que están implementando para su mejora. 5 o 6 años después de esa primera visita, tienen un aserradero nuevo, tienen una cooperativa de mujeres artesanas. Tienen un promotor forestal que está desarrollando un protocolo para captura de carbono. tienen brigadas y tienen algunas alianzas para hacer educación ambiental en las escuelas aledañas. Entonces, la verdad es que vemos el crecimiento y el desarrollo que han tenido y es muy, muy satisfactorio. Bueno, lo que nosotros hemos, sí hemos encontrado que cuesta un poquito más de trabajo es el tema del monitoreo social. Si bien es un apartado que se incluyó en la actualización de la norma mexicana de bosques, sí es un punto que nosotros vemos que les cuesta un poco de trabajo. Y yo creo, mi teoría es que les cuesta porque estamos muy casados con la parte técnica. Muchos de los prestadores, muchos de hasta de los certificadores, si tú quieres, y muchos de los integrantes de los ejidos o comunidades que se meten de lleno al proceso de certificación, te pueden decir así, o sea, súper rápido, el método que se utiliza, las especies que tienen, los ciclos de vida, te pueden decir plagas, te pueden decir muchísimas cosas en cuanto a lo técnico forestal. Pero cuando queremos hacer un cambio y meternos al tema social, creo que ahí hay algunos puntos de mejora que todavía están un poquito vacilantes, ¿no? Muchas veces nos dicen es que no tenemos el recurso para hacerlo, pero hablar de un monitoreo no necesariamente tiene que ser un monitoreo a gran escala o un monitoreo al que le tengas que invertir mucho, mucho recurso. Creo que ahí necesitamos primero poner atención en cuál es la escala a la que la queremos llevar. O sea, si es un ejido pequeño, hay que empezar por algo base. No necesariamente te tienes que meter a hacer un estudio súper sesudo y súper caro. No, o sea, no va por ahí. Justamente la intención de incluir estos puntos en la certificación es que poco a poco vayamos teniendo mayor información. Que nos pueda ayudar para planear mejor lo que en un futuro va a venir. Entonces, esa es otra cosa. A veces lo que hacen es que para poder pasar este punto, pues vemos una guía rápida y vemos qué podemos hacer ahorita de rápido. Pero el tema no es hacerlo en ese momento. El tema es cuál es el seguimiento que le estás dando a estos procesos de monitoreo. Eso es como el meollo del asunto y es lo que hemos visto que a veces les cuesta mucho trabajo, pero nosotros quisiéramos como retroalimentarles que no necesariamente tienen que empezar por algo tan grande, o sea, tiene que ser algo pequeño, algo a mediana escala, algo acorde a las condiciones que se viven en ese punto exacto, en ese momento exacto y en ese lugar exacto. Cuando nosotros podemos conjugar estos aspectos, podemos definir un método, podemos definir una base que poco a poco podemos ir nutriendo. No necesariamente tiene que estar todo, porque justamente también el proceso de certificación te habla de una mejora continua. Entonces, si este año tienes por lo menos definido cómo lo quieres hacer, qué quieres hacer, ok, pues poquito a poco lo vas a ir nutriendo. Al próximo año tal vez ya vas a tener más datos. Y al próximo año los vas a procesar para que al próximo año, cuando venga tu nuevo programa de manejo, cuando quieras incluir alguna actividad adicional, tengas todos los elementos necesarios para la toma de decisión. Justamente con este predio que te comentaba, con esta experiencia que tuvimos, ellos, a través de su monitoreo social y económico, fue que tomaron la decisión de abrir su aserradero. Toda esa información que colectaron fue la que los hizo saber y planear que querían y que podían tener el aserradero. Porque fue cuando se dieron cuenta de que tenían un lugar donde establecerlo, que tenían clientes en la zona que a quienes podían surtirles, que sabían que tenían canales de distribución. Hicieron un análisis de la población, vieron cuántas personas podían integrarse al aserradero a trabajar, vieron cuál era el impacto económico para estas personas el trabajar ahí, hicieron un estudio de cómo se redujo el índice de migración. a raíz de que se empezaron a crear nuevos proyectos dentro del ejido. Entonces, si bien es el punto que tal vez les cuesta más trabajo, yo creo que es un punto decisivo para que sus proyectos a mediano o largo plazo se puedan concretar. Yo creo que la certificación sí promueve el tema de la conservación de los bosques, de trabajarlos, no de no tocarlos, sino de trabajarlos con todos los criterios sustentables que esto implica. Sí considero que la certificación lleva a un proceso de conservacionismo al final del día, pero sobre todo de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad, desde la responsabilidad que tienen las personas que viven en él y que trabajan y que tienen una actividad económica en él, hasta el tema de los usuarios finales, ¿no? De los consumidores. O sea, sí lleva como tal un tema de conservacionismo, pero también lleva un tanto de cultura, de la cultura ecológica y sustentable que todos los que consumimos algún producto proveniente del bosque.
Me acuerdo muchísimo de una experiencia que tuvimos en una expo forestal en Guadalajara, donde se nos acercó una chica de una universidad privada y me acuerdo mucho que casi casi se nos plantó con un letrero enfrente del stand diciendo que nosotros ayudábamos a que la gente matara los bosques. Y fue como de, no, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, hay que leer un poquito más acerca del proceso, acerca de todo este tema, ¿no? Pero creo que justamente como forestales nosotros estamos más encaminados a saber que no todo el bosque lo puedes tratar de la misma forma. Si bien hay algunas zonas que son ideales para poder aprovechar y para poder tener como una producción, hay otras zonas que van más por un tema de conservación. Justamente son zonas específicas en las que tenemos alguna especie en particular, donde tal vez llega una especie animal a anidar, donde se propagan, donde, o sea, es una mezcla. Un bosque puede ser un ecosistema muy limitado, pero dentro del bosque hay muchísimas actividades más. Entonces, sí necesitamos, como bien comentas, la certificación lleva las dos vertientes, tanto el tema de lo que puedes aprovechar y el manejo que le das a estas zonas, como la parte de la conservación. Y son dos cosas que tienen que integrarse y que tienen que convivir. Si bien por un lado tienes el aprovechamiento, hay zonas que te va a servir para, no sé, para el tema de ecosistémicos, para el tema de recursos hídricos, para el tema de flora y fauna silvestre. O sea, sí es necesario que justamente dentro de la certificación tengamos este criterio para poder definir qué zonas sí y qué zonas no. Honestamente, yo creo mucho en que los procesos de certificación se fortalecen cuando el consumidor final empieza a tener esta educación de qué sí y qué no es lo que él quiere, ¿no? Ahorita tenemos mucho, hemos visto como muchas tendencias que han surgido sobre el tema ecológico, sobre el tema orgánico, sobre el tema biodegradable, pero ahí es donde viene la información que nosotros tenemos que ofrecerles a los consumidores para que sepan qué sí es y qué no es, ¿no? Entonces, yo a grandes rasgos sí creo que debemos fortalecer la información y fortalecer los conocimientos que le damos al consumidor final, porque de esta decisión es de donde depende que los productos certificados puedan incrementar no su valor monetario tal cual, pero sí que puedan abrir más mercados para que los productores puedan posicionar sus productos, sus recursos, y para que en general pues podamos fortalecer esta cultura de la certificación forestal. Yo creo que ha sido un poco complicado darlo a conocer o, ¿cómo decirlo? Poder ampliar como tal el conocimiento o una actividad similar, ¿no? Ha sido complicado porque los esfuerzos primeramente se hicieron para que los productores forestales, los silvicultores, conocieran el proceso. Yo creo que lo primerito fue hacer que los productores se involucraran, que adoptaran la idea y que realmente les convenciera la idea. Entonces, honestamente, yo creo que sí ha faltado que este esfuerzo llegue al consumidor final, porque creo que todos los organismos, todos los sellos, en este caso los dueños de los esquemas, su primer esfuerzo fue encaminado a que quienes iban a ser los usuarios, que en este caso son los productores forestales, estuvieran involucrados, estuvieran inmersos y que estuvieran realmente convencidos de que querían la certificación. O sea, creo que todos los esfuerzos se volcaron para allá. Ahora hay un parteaguas. Creo que, pues especialmente el tema del sello FSC, lo puedes encontrar en muchísimos productos que son muy comerciales. Por ejemplo, los envases Tetra Pak, ¿no? Entonces, ahí es donde ahora el esfuerzo se tendría que estar encaminando a hacer campañas, a hacer eventos. Sí creo que estas campañas y estos eventos sí se hacen, pero aún están como muy encaminados al sector forestal, sí al consumidor, pero ese como eslabón recae más en el dueño del predio o en la empresa, ¿no? En la empresa comercial que quiera dar a conocer los productos que tengan un sello. Sí creo que hace falta un esfuerzo conjunto en el que podríamos involucrar tanto al gobierno como al esquema, como a los dueños y a las empresas. Sí hace falta que estas campañas sean mucho más colectivas y que podamos integrar a más gente. Pues a lo largo de la plática lo estuvimos mencionando constantemente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros como consumidores? ¿Qué hacemos? ¿En qué se basan nuestras elecciones? ¿En qué se basa el que nosotros podamos elegir si queremos este mueble o este mueble? A veces creo que todos en algún punto nos hemos ido más por un tema de precio, ¿no? Bueno, ¿qué es más fácil comprar aquí que me lo dan 200 pesos más barato? Pero sí necesitamos también poco a poco empezar a pensar en todo el trasfondo de esta situación. Sí, tal vez te sale un poquito más barato, pero tienes la certeza de que la madera, tienes la certeza de que lo que se utilizó para hacer este mueble, para este papel, para todo esto, es legal, viene de un bosque que es aprovechado con todos los criterios y todos los estándares para que ese bosque realmente no se muera. Es un poco dejar de lado la doble moral de por un lado soy muy ecologista y por un lado mi lucha para que los bosques no se acaben, pero por otro lado te regateo. Es un poco también que nosotros vayamos adoptando y le demos valor a lo que cada producto y cada trabajo vale. Es muy fácil para mí que trabajo en un organismo certificador hacerles una invitación, pero poco a poco tenemos en mente muchas, muchas estrategias que queremos lanzar para darles a conocer más información sobre los beneficios de tener, de consumir productos que están certificados. Pueden encontrar productos certificados en supers, en tiendas de conveniencia. Pueden encontrar productos certificados hasta de producción local, por así decirlo, ¿no? Pero sí me gustaría invitarlos a que piensen un poquito, reflexionen un poco sobre la idea del beneficio económico, sobre todo que le damos a los beneficiarios del bosque, a las personas que viven en estos ejidos, en estas comunidades, a que en la medida en que nosotros elijamos productos forestales, el mercado se puede, productos forestales certificados, el mercado se puede ampliar y ellos pueden tener un mejor mercado donde posicionar sus productos. En la medida en que nosotros podamos adquirirlos, seguramente las actividades en el sector, la actividad económica y la actividad social mejorará.
Espero que esta Bosquia Talks haya sido de tu agrado y nos escuches en las próximas ediciones. No olvides seguirnos en redes sociales con el hashtag Bosquia. Soy Diego Lira y nos vemos en la siguiente Bosquia Talks de Líderes del Bosque 2020. Hasta pronto.